Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependiendo del lugar donde se encuentren, escuchándonos. Y acá estamos con un nuevo episodio, el episodio número 63 de este querido Secure Podcast. Y hoy nos encontramos con, obviamente, con una invitada especial y con el staff del Secure Podcast. Voy a empezar a presentarnos. Yo soy Chicho, Carlos Garay. Hoy reemplazo a Emiliano, que bueno, cuestiones no puede estar. Voy a comenzar con mi amigo. Vamos a empezar por las chicas primero. Primero estamos con Marcela Pallero. Marce, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenas noches. Muy bien por acá, con mucho gusto para hablar con Katitza de temas súper interesantes. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Marce. Maxi, ¿cómo va?
¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, acá de vuelta, un placer grabando otro nuevo episodio. La verdad que súper, súper contento de que podamos seguir grabando, juntándonos con todos los arreglos de agenda que venimos haciendo. Así que súper contento. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Maxi. Y por último, el último miembro del staff presente, Marcelo Temperini. ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo estás, Chicho? Pero un gusto, súper entusiasmado por este programa. La verdad es que nuestra invitada especial es una persona a quien sigo hace mucho tiempo y que admiro mucho su trabajo. Así que, nada, entusiasmado, esperando que se venga.
Así es. Bueno, y queridos escuchas, estamos con Katitza Rodríguez. Ella es jurista y activista peruana, graduada en el Derecho de la Universidad de Lima, fundadora de Creative Commons Perú, directora internacional de Derecho en Electronics Frontier Foundation, donde principalmente trabaja en ciberseguridad y derechos humanos. ¿Cómo estás, Katitza?
Hola, ¿cómo estás? Soy Katitza, como dices. Un gusto, estoy muy contenta por estar aquí. Yo no creo que me pueda llamar abogada en estos momentos porque no estoy en el colegio de abogados. Tú sabes que para poder decir que uno es jurista, uno tiene que estar en el colegio de abogados. Yo vivo en Estados Unidos, así que ahora yo me dedico a políticas públicas y a foreign policy, política exterior, en IFF. En el equipo legal, pero más haciendo policy y no temas de litigio, cosas de eso, o ese tipo de trabajo. Solo para aclarar.
Sí, está
pero
bien.
Nada, estoy contenta de estar aquí. Es un placer poder compartir con una comunidad tan fuerte de seguridad en América Latina. O sea, Argentina se ha vuelto un referente en estos temas en la región. Así que estoy encantada de poder aprender de ustedes y compartir historias.
Ok, bueno, muchísimas gracias por sumarte. Así que, bueno, tenemos un par de preguntitas para este episodio. Así que, Maxi.
Dale, buenísimo. Bueno, lo primero, digamos, algo que, por suerte, bueno, viajando y viendo ahí los stands que tienen y cómo promueven, ¿qué hace la EFF? ¿De qué se trata y cómo es tu experiencia de trabajar ahí?
Primero, la EFF es un lugar que me encanta trabajar. O sea, nos tratan muy bien y es, en verdad, es súper emocionante poder levantarte y decir, oh, hoy día voy a trabajar en esto, y estás emocionada de ir a trabajar, porque no necesariamente todos los trabajos son así. Así que me siento muy suertuda así con ello. Pero bueno, IFF es una organización sin fines de lucro. Se fundó en 1990, en los inicios de Internet, y es un estudio de abogados sui generis. Tiene cuatro equipos: el equipo legal, que está dividido entre el equipo internacional y el equipo de litigio a nivel doméstico. El equipo nacional tiene un montón de abogados, más de 15, trabajando en distintos temas, desde libertad de expresión, privacidad o vigilancia. Están demandando la NSA por vigilancia inconstitucional, hacemos muchos litigios relacionados al cibercrimen y mucha asesoría legal en ese tema. Y de ahí tienes el equipo internacional, que es mi equipo. Nosotros hacemos política exterior o trabajamos en congresos. Tengo una persona una persona en nuestro equipo, Veridiana, está basada en Brasil y trabaja muchos temas de la región. Yo hago todo lo que es política global, foros internacionales, y a veces hago trabajo en capitales, pero en casos especiales. Y tenemos un equipo también en Bruselas. Y ese es el equipo de políticas públicas. Analizamos legislación, actuamos también como lobby, influenciando gobiernos, etcétera, o con los medios. Y de ahí tenemos un equipo, fuera del equipo legal, tenemos un equipo de comunicaciones. Se dedica a asegurarnos que todo lo que hay en IFF, mi mamá y mi papá lo pueden entender. Es tratar de convertir los temas más complejos de seguridad y tecnología y derechos humanos en un lenguaje que es accesible al público general. Si mi mamá lo entiende, decimos, bueno, entonces hemos hecho un buen trabajo. Y de ahí tenemos el equipo de... Ellos también hacen políticas públicas en el Congreso de Estados Unidos y mucho en medios. Y de ahí tenemos el equipo técnico. El equipo técnico cumple dos roles. Primero, uno es que nos explica cómo funciona la tecnología, ¿no? Si yo quiero entender cómo una intrusión funciona, cómo quiero entender qué es un dato IP para poder hacer una categorización, si es un dato personal o no, y si revela datos sensibles, etcétera. Necesitamos entender qué es un dato IP, y eso es el trabajo que hacen uno, el técnico, de explicar los temas al equipo legal, al equipo de policy, de políticas públicas. Y también desarrolla, también hacen políticas públicas, pero desde un punto de vista técnico. Es decir, tratamos de que es tech to power, decimos, como que los ingenieros puedan hablar a los gobiernos directamente para que hagan el mismo trabajo que hacen con nosotros internamente, pero con los jueces, con los funcionarios públicos, para que entiendan más, para que los funcionarios públicos también tengan un mejor entendimiento de cómo funciona la tecnología. Y también un tercer trabajo es que desarrollen herramientas de privacidad como Privacy Badger o HTTPS Everywhere, que son algunas herramientas de IFS de seguridad. Así que tenemos ese equipo y ahí tenemos otros equipos de operaciones, de desarrollo, etcétera, para nuestros fondos son independientes, vienen de personas como tú, como cualquiera, nos da dinero y tratamos de tener un budget, un presupuesto que sea independiente de donantes o no recibimos fondos de gobiernos, por ejemplo. Así podemos demandarlos.
Claro, exacto. Muy bien, no, súper claro. Y completo también. Me acuerdo de las iniciativas de HTTPS Everywhere, sí que he visto, y fue una de las cosas que bueno, también técnicamente más me ha impactado, y bueno, hay otras cuestiones que también las he visto. Muy bueno, gracias, gracias por la respuesta. Ahí está.
Y bueno, es divertido trabajar acá, o sea, ¿me entiendes?
Sí.
Es como me levanto cada día, ok, ¿cuál es el fuego que tengo que apagar? ¿O
Claro,
dónde se
ese.
necesita nuestro trabajo? Entonces todo el día estás corriendo.
Exacto, siempre hay algo nuevo para hacer, digamos, en
Sí.
ese sentido. Está
Sí.
buenísimo, sí, es lo que nos mantiene activos, ¿no? O sea, para poder.
Exacto,
Así
joven,
que.
joven.
Exacto, necesitamos esa adrenalina que nos haga despertar con ganas. Somos todos muy, todos muy, muy así, es verdad. Sí. Marce, ahí te doy el pie a vos, como para.
Dale, dale. Bueno, acá los chicos han participado muchas veces de las charlas de DEFCON. Yo particularmente he visto algunas, no fui nunca, pero sabemos que tu trabajo actual tiene que ver con la última charla y queríamos que nos cuentes un poco de qué se trató tu última charla en DEFCON, y ver cómo está evolucionando ese tema.
Bueno, quería comentar, en DEFCON, tú sabes que actualmente, y es más, en estos momentos, empieza a las 10, desde el 21 de agosto, ¿sí? Se viene negociando un tratado de ciberdelito. Es un tratado que está organizado por un secretariado, se llama el Ad Hoc Committee, para elaborar, que tiene el trabajo de elaborar un tratado sobre ciberdelito, slash, porque está sin consensos, uso de las tecnologías para fines criminales, que ciertos países también lo quieren llamar así, no llamarlo ciberdelito. Y bueno, se viene negociando acá en Nueva York, más de 140 países están aquí, y bueno, es uno de los tratados que van a, que si se aprueba y si llega a consenso, y digo eso, si hay tratado, puede impulsar la reforma penal y la reforma penal procesal en muchos países del mundo. Es decir, puede requerir el cambio legislativo en muchos países y bueno, eso va a traer, va a afectar muchas disposiciones, tú sabes que a los derechos humanos, tú sabes que las leyes de ciberdelitos se han utilizado y ya tenemos mucha evidencia de que se ha utilizado para criminalizar, ¿no? Investigadores de seguridad, también a periodistas, inclusive, y activistas de derechos humanos. Entonces, es una norma que afecta la vida de las personas, las libertades de las personas. Si, por ejemplo, eres juzgado inocentemente, o si eres juzgado, ¿cuál es tu derecho de defensa? Y cuando eso se vincula al tema técnico, pues ahí vienen los retos, ¿no? A esa comunicación que decía inicialmente entre el equipo técnico, los ingenieros y los abogados, para que puedan entender cómo se realiza, cómo funcionan las cosas. La práctica es necesaria y vemos retos cuando hablamos del derecho penal y en esta área, ¿no? En la tecnología. Así que la charla de DEFCON fue esa, contarles un poquito qué pasaba con este tratado de ciberdelito, contar un poquito cómo llegamos aquí a este tratado, bueno, que fue inicialmente propuesto por Rusia, cómo va a afectar tus derechos, especialmente si eres un investigador de seguridad, pero inclusive mucho más amplio. Porque hay una sección de poderes de vigilancia, entonces, inclusive asistencia en temas de vigilancia, cuando un país ayuda al otro a llevar a cabo una interceptación en tiempo real o seguir tu ubicación en tiempo real, etc. Entonces, eso involucra muchos aspectos de la privacidad y hay muchas discusiones al respecto. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita. Y en DEFCON, creo que solo me focalicé en cómo esto va a afectar a los investigadores de seguridad por un tema de tiempo y un poquito de por cómo llegamos acá y por qué esto es importante. No sé si quieres que te cuente de eso o
Y
me
ahora
guías.
teníamos un más o menos una guía, acá tenemos el especialista además, que Marcelo I. Temperini, él viene estudiando estos temas, así que él te va a hacer la próxima pregunta y vemos cómo orientamos.
¿Cómo estás, Katitza? Te saludo formalmente ahora dentro del programa. Me iba escuchando atentamente lo que decías. Me parece que está bueno para contarle. Tengo como un montón de preguntas para hacerte, pero quiero arrancar preguntándote para explicarle a la gente y desde tu opinión, ¿cuáles son las principales diferencias que vos encontrás entre este nuevo acuerdo que se está buscando firmar de la ONU, entre esta nueva propuesta, y el ya conocido? El viejo convenio de cibercrimen de Budapest. Digo viejo por la cantidad de años y por el nivel de conocimiento que tiene en el ambiente jurídico penal.
Sí, bueno, esa es una. Déjame dar un paso para atrás y tal vez
Dale.
contar un poquito cómo llegamos aquí, ¿no? Porque creo que la historia de cómo llegamos a ese tratado vale la pena recordarlo un poco. Primero, Budapest, como dijiste, se fundó en 2001, a pesar de que no todos los países lo han firmado, hay como 64, 66, me puedo corregir, pero más de 60, más de 64, creo. Muchos países lo han adoptado les ha servido de base para elaborar sus propias normas de ciberdelitos. Entonces, muchos de las disposiciones en Budapest En muchos de nuestros países, en la región y en otros países, se han incorporado de una manera en otra, pero no totalmente, no armonizado a nivel global en 194 países. Ahora, este tratado se firmó en Budapest, está dividido en varios capítulos, pero los más importantes es el capítulo de criminalización, el que, para simplificar, cuando una conducta es criminal o cuando una conducta va a ser cibercrimen, y se focaliza en aquellos delitos que atacan la integridad de un sistema, como es la disposición de acceso no sin autorización o no autorizado o sin derecho, creo que le llaman, sin derecho a... Y otros, inferencia en las comunicaciones, interceptación de comunicaciones, interferencia con los sistemas informáticos, la prohibición de herramientas de doble uso, etc. Y otra parte que es la parte que procesal penal, que yo le llamo los poderes de vigilancia a nivel doméstico y un capítulo internacional, y tiene protocolos, uno protocolo de racismo y otro protocolo de xenofobia, perdón, xenofobia, y no me acuerdo el nombre exacto del protocolo, y otro protocolo de datos transfronterizos que se han terminado de negociar en el 2000, hace 2 años, sí. Entonces, pero Rusia nunca ha estado contento con este tratado. Él, irónicamente, a pesar de que ha invadido la soberanía de Ucrania, señaló que el papel de Budapest infringe la soberanía de los estados porque permite a una nación investigar un crimen en otra jurisdicción. Y eso es por eso es que Rusia se opuso. Y desde el 2017, desde mucho tiempo, y en el 2017 presentó una resolución y el 2000 a la Asamblea General, simplemente como en oposición a la alianza en Budapest. Y ya en el 2019 salió adelante y la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que autorizaba la creación de un comité que se dedicara a la elaboración de un tratado, y ese nombre es Uso de las tecnologías para fines criminales. Ya el título no me gusta, es como usar el carro para fines criminales, usar, no sé, el toaster para fines criminales. Entonces es muy amplio. Pero salió adelante con el apoyo de Rusia, Belarus, Camboya, China, Irán, Myanmar, Nicaragua, Siria y Venezuela. Y muchos países en Estados Unidos, en Europa y también en América Latina, algunos se opusieron. Y bueno, y de ahí, al final pasó todo, se llegó a un consenso, una votación, se aprobó la asamblea y se creó el Ad Hoc Committee para elaborar este tratado, esta propuesta de convención. Y inicialmente, pues, eran divididos, ¿no? No, realmente muchos países inicialmente no querían ese tratado. Pero luego, ya se involucraron en el proceso y ya comenzaron a inclusive hacer enmiendas, a involucrarse y a negociar un tratado, a pesar de que Rusia había invadido Ucrania y todo el tema de la soberanía es al corazón de la discusión de este tratado. Y a pesar de todo eso, todos se involucraron en la negociación y la negociación está adelante. Han habido 6 reuniones. La primera fue para aprobar la sociedad civil. Hay que decir, y esto sí, a pesar de todo este contexto que digo, este es el primer proceso en el que la sociedad civil ha podido tener acceso a las negociaciones. Y no hablo solo ir a una reunión anual o 2 reuniones anuales donde te muestran un texto, te hablas, pero no ves nada y no escuchas nada frente a la posibilidad de saber qué es lo que está proponiendo cada estado y cómo el texto va manejando, porque vemos en las pantallas el control de cambios y cómo las enmiendas van modificando el texto. Así que, a pesar de cualquier deficiencia en este tema en Naciones Unidas, hay decir que el proceso de participación en temas complejos, es decir, entienden que siempre están marcados con un secreto, una cultura del secreto. Esto ha sido lo opuesto. Claro que no es perfecto, ya podemos hablar más adelante porque no es tan transparente tampoco, ¿entiendes? Pero sí, pues puedo, tengo acceso a todos los negociadores, tengo acceso a las propuestas y hay algunas que no, pero bueno, ahí va. Podemos hablar más de eso adelante. Pero ya, ahora sí puedo responder tu pregunta. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro, no?
Claro, para explicarle a la gente, sí, eso, ¿qué diferencias notás vos o cuáles son? Porque ahí nos explicaste una cuestión histórica que me parece muy importante, que este tratado, este convenio de la ONU, parte a partir de un desacuerdo de Rusia con respecto a algo que se originó, sobre todo, del mundo de Estados Unidos, digamos, del mundo más americano. ¿Y cuál es la diferencia si nos ponemos a leer el texto? ¿Qué nos podemos encontrar?
Bueno, el texto puede ser, dependiendo de qué, dependiendo de qué parte del tratado, puede ser, o es, por ejemplo, el capítulo de medidas procesales, es como copia y pega de Budapest, a excepción de una palabra, creo. El tema de criminalización sí es muy diferente, pero hay muchas negociaciones, el texto está en flux. Empezó con más de 30 tipos de ofensas. Desde había como varios bandos, o decía, coaliciones, ¿no? Unos estados que querían tener este tratado que sea tener un alcance muy centralizado y que se formalice solo en estos crímenes que son los crímenes de Budapest del 6 al 7, 10, que es acceso no autorizado, los delitos contra
Claro.
contra los sistemas, la integridad de los sistemas, y tal vez fraude y forgery, me van a tener que ayudar con algunas palabras.
Sí.
Y de ahí y tienen algunos, le llaman de pornografía infantil, pero, bueno, sí, creo que sí. Y otro de propiedad intelectual en Budapest, pero en este tratado había como 30 delitos. Al final, después de las negociaciones, esta última negociación, pudimos minimizar el número de tratados, pero habían estos bandos. Uno, Estado uno. Quiero que solo sean estos delitos de. Sorry, estoy muy despertado. Solo. Estos delitos de. Contra la infraestructura de los sistemas o de la integridad de los sistemas. Otros que querían. Porque la Internet ha facilitado y hecho los delitos que se cometan mucho más rápidos. Le llaman ciber-enabled. Entonces también podemos incluirlos. Y que podría ser algunos temas que decían era propiedad intelectual o estos de. CSAM, de Child Sexual Abuse Materials, materiales de abuso sexual de los niños. Y bueno, esa era la discusión. Y otros que decían que solo porque usas el Internet ya es cibercrimen. Entonces, como ahora todo usa el Internet, hasta la tostadora puede tener Internet o puede conectarse a Internet, entonces cualquiera de esto podría ser delito, entonces eso incrementaba el alcance del tratado, incrementaba el número de delitos que eran cibercrímenes. Porque si era cibercrimen, estaba en el delito, estaba en el tratado. Entonces ahí viene
Claro.
la propuesta de Rusia, que quería, o de Irán, o de muchos países que quieren introducir el delito de tráfico de drogas, de tráfico de medicinas. O delitos que van a afectar la libertad de expresión, como delitos criminales contra fake news y temas mucho más complejos que afectan el contenido de la expresión, o sea, la libertad de expresión. Y en eso Budapest es mejor, porque Ya yendo a Budapest, tiene ciertas disposiciones que excluye mucho lo que se llama en esas negociaciones content-related crimes, crimes basados en la expresión de las personas, o sea, que criminalizan el contenido, ¿no? De la expresión. Y entonces ahora, en las últimas negociaciones, pudimos, eso es irónico, reducir todos esos crímenes y se agregó un artículo 17 que decía, bueno, sacamos todos esos tratados, pero este artículo 17 decía que cualquier disposición, ok, los estados tienen child, están obligados a implementar o algo así como cualquier crimen que existe en un tratado que ya es aplicable, o aplicable treaty o cualquier protocolo, cualquier ofensa penal que es offline, o sea, tradicional, no en línea, debe convertirse en cibercrimen en base a esta disposición. Y eso puede traer conflictos de implementación, porque, por ejemplo, hay un tratado de Naciones Unidas de racismo y todo eso, ICERT, que fue pensado para el mundo offline, pero cuando tú haces delitos en términos de expresión, primero no es consistente con la libertad de expresión, o al menos con el sistema interamericano, pero aún así, estos tratados, ¿no? Ay, me olvidé.
Sí, que entiendo, ese artículo 17, la discusión es
Sí.
si a través de ese artículo se incorpora otros delitos de otros tratados que no tienen que ver con con los
Exacto.
ciberdelitos. Y en definitiva el riesgo es, entiendo yo, que se apliquen medidas de investigación que están diseñadas para delitos informáticos en delitos clásicos.
Esa es la segunda parte, pero la primera parte es que obliga a que adoptes legislación para criminalizar un delito offline y lo vuelvas en línea. Esa era una de las, porque está en la sección de criminalización. Debería, si no, entonces una de las discusiones es, esa es la primera parte del problema. Entonces, por ejemplo, un delito de offline no está pensado todos los actores que forman parte de la cadena en cuando publicas contenido en línea que quieres criminalizar. Entonces tienes intermediarios de Internet y que puede llevar a una responsabilidad directa si es que no se consideran el nuance de transponer un delito offline a un delito en línea. Y hay todo un análisis de Human Rights Watch y artículo 19 en ese sentido, en la obligación que hay por estar en la sección de criminalización. Y la segunda parte es la que tú dices, es decir, es para limitar el scope del tratado, es decir, las medidas procesales penales y más que todo las penales es para cualquier delito, pero las medidas de cooperación internacional que sean para la investigación, en verdad es cualquier delito, incluido los artículos 17, si es que estos son serios. Y la verdad es que en el tema de cooperación internacional, que son los poderes de vigilancia, a la asistencia que un país da a otro para vigilar o para interceptar las comunicaciones o para entregarle datos, ya tenía un scope amplio con el 17, o son el 17, porque dice any serious crime, including, o sea, cualquier delito, incluyendo los delitos del 17. Así que con el 17, son el 17, ya el alcance de la disposición es amplia, pero tenía dos limitaciones. Sí, serious, que sea serio, lo cual es importante porque cuando una empresa recibe una solicitud de datos, a veces es difícil decir no y al menos tienen cierta capacidad de challenge. El request, la solicitud de datos, si es serious, para poder dejar de lado crímenes menores. Y el otro es que definían serious crimes como una pena de privación de libertad de 4 años, parece, que es parte de un top. Y ese es como el scope. Ahora, la parte internacional no es copia de Budapest. Ah, perdón. Y comparándolo con Budapest en el scope, Budapest ya es bien amplio, es para cualquier crimen, any crime. Lo bueno de Budapest es que sí tiene limitaciones de que contemporary crimes no son parte de la negociación y eso, nos, eso es una buena limitación. Pero el alcance de los poderes de vigilancia es un poquito más limitado, no, no tanto, pero un poquito más limitado. En el proyecto de Naciones Unidas, los poderes en Budapest es para cualquier delito, que es mucho más amplio. Ahora, eso era antes de las negociaciones. Todo se ha ido, hemos retrocedido como si estuviéramos en las negociaciones en las sesiones número 4. ¿Qué significa esto? Que todos los delitos que habíamos ganado ya no estaban, están de vuelta en el texto. O sea, te das cuenta que no hay consenso entre muchos países de Europa y la misma Latinoamérica, ¿me entiendes? Y países más problemas con los temas de los derechos humanos. Y te das cuenta también los países que no han firmado los tratados de derechos humanos como los convenios de derechos humanos en Naciones Unidas, que también no quieren que les pongan obligaciones de derechos humanos. Entonces, la polarización es muy grande. Todos estos delitos que te dije que ya no estaban, de una u otra forma están regresando al texto. Todo está rojo. Los poderes de vigilancia, el 17, ayer en la tarde nos dieron una propuesta de compromiso. Hay dos opciones. Una es dejarlo, quitarlo de la sección de criminalización y solo se focalice al delimitar los poderes de vigilancia el capítulo de cooperación internacional de asistencia en temas de vigilancia. Para mí es más un tema político. Quieren incluir eso en 17, me parece que ya es bien amplio. Vamos.
Seguinos. Twitter, arroba Secure Podcast, facebook.com/secure-podcast o entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
Katitza,
Mucho más amplio, pero ya.
¿Te puedo hacer una pregunta puntual? El tema es si tuvieron en cuenta el desarrollo en materia de ciberseguridad de los países, porque muchas veces en materia de investigación, obviamente que no todos los países tienen el mismo tratamiento de la evidencia digital, los en temas procesales, sobre todo que veo que son los que más preocupan. Es muy, entiendo que es bastante desigual. Entonces, primero habría, no, me imagino, ¿no? Como que hacer una nivelación o un análisis sobre cómo es el desarrollo. En materia de seguridad de la información, digo, para tener en cuenta las medidas de seguridad, ¿no? En el tratamiento de la evidencia, porque si ya entre los países y hacia adentro no hay regulación en materia procesal, como es nuestro caso, digo, cuando esto entra en vigencia o cuando se piensa en transferir información de las investigaciones entre países, esto puede ser mucho más grave. Esto salió, surgió en los debates.
Del trabajo, sí. Bueno, la gente, mira, muchas de las personas que están acá han estado en las negociaciones de Budapest. Entonces, hay un sector de países que han venido haciendo ese trabajo por varios años. Inclusive, yo sé que hacen trabajo comparado de legislación. Pero el tema de la prueba es un tratado, o sea, no vamos a las vías de implementación en detalle. Porque es como un parrafito, ¿no? Es bien, bien, bien high level. Hay mucha flexibilidad para implementación, pero igualito creo que tienen, o sea, tiene mucha. Yo creo que había un desnivel de conocimiento entre aquellos que sí han venido negociando Budapest por varios años y aquellos que no, ¿no?
Claro,
Tú lo ves
me
en las
imagino.
negociaciones. Tú las ves en las negociaciones, muchos países no están contentos que las negociaciones vayan tan rápido también, porque es mucho conocimiento, especialmente para aquellos que no han venido trabajando el tema. Yo sé que Budapest, el comité ha hecho muchos trabajos, inclusive análisis de las normas de de Code Red, que yo le llamo, los de delitos contra la integridad de los sistemas. Y yo sé que hay mucho, mucho análisis. Nosotros tenemos análisis comparado de las normas y trabajamos en Europa más que en Estados Unidos, y en Estados Unidos en esos temas apoyamos a Olavini, y yo estuve en contacto con Joaquín y otros, y un par de casos que tuvimos en Argentina que no pudimos, conversamos. Pero no, más que eso, es el tratado te da un montón de flexibilidad para implementarlo de manera que quieras, en verdad. Y eso es a ver, seamos francos, el texto es similar a Budapest, inclusive ha mejorado un poquito acá en Naciones Unidas. Eso era antes de que estas negociaciones, porque ahora todo es rojo y todo eso. Hemos regresado a una versión horrible, así que yo no sé qué contarte en cuál es la última versión del tratado, pero creo que hasta antes era una copia pega de Budapest en el lenguaje. El problema que yo veía no tanto es que es un tema nuevo, porque al menos ya está en Budapest y los problemas que hemos identificado en Budapest lo hemos identificado aquí, son los mismos problemas. El problema es el alcance, primero. Son 194 países, no todos tienen comunidades de seguridad que son, que conversan con el gobierno, que han trabajado ya con las autoridades, que saben que son expertos y que pueden ayudar a la seguridad inclusive del propio Estado o a la seguridad de los productos y que ha desarrollado guías para responsablemente publicar vulnerabilidades. Entonces, si tú no tienes las garantías en el texto, para poner ciertos límites a los estados, ese tipo de garantías que, por ejemplo, ya ganamos en Estados Unidos, hemos ganado ciertos casos en que dice que tienes que, si estás haciendo solo un widget o un monitoreo de información que está abierta al público, tú no debes quedar, no debe ser interpretado que tú hiciste una conducta sin autorización simplemente porque accediste a unos documentos que no tenían ninguna medida de seguridad.
Y
Entonces,
eso
el tratado,
son temas que,
perdón.
no, son temas que todavía acá no están
No llego.
suficientemente divulgados, ¿no? Pero bueno,
Claro,
buenísimo.
justo yo quería preguntar.
Tenemos casos en Ecuador como la Vini, es un tema de acceso no autorizado, también es un caso de esos.
Y
Ustedes no han
Argentina,
tenido con Soriano tuvo uno, ¿no? Me parece.
¿Argentina ya es parte de este tratado?
Ah, ok, el tratado. El tratado, no, esto es una negociación. Así
Ah, okay.
que sí, o sea, pero Argentina está acá. Sí, está acá y está en Budapest también, ¿no? Marco. Sí, están muy involucrados en las negociaciones. Justamente los encontré ayer. Pero sí, Argentina está en las negociaciones ahorita y involucrado como todos los países. Y bueno, entonces sí es preocupante, como tú decías, que no hayan estudios, sí es preocupante que estas son medidas de vigilancia invasivas, son muchos poderes intrusivos y pocas salvaguardas o limitaciones. Siempre, muchos de los problemas que tenemos acá y que ahora se evidencian mucho más es la escala. Las garantías no se van a armonizar fácilmente. Este trabajo de años de garantías que has ganado en litigios, como para. Yo tengo casos en Canadá, tengo casos en Ecuador, tengo casos en una ciudad con Argentina de monitoreo de public information. Y porque este tratado ha mejorado, ahora dice que necesitas saltearte una medida de seguridad y no una medida de seguridad eficiente. Entonces, esto es ya hay como, no es la mejor garantía, pero los países tienen la opción de adoptar esa garantía en el tratado. Y eso es algo que hemos ganado acá, al menos hay la flexibilidad para los estados de decir eso si desean. No es obligatorio, pero al menos existe la opción. Eso es algo que no existe en Budapest, que es mejor en este tratado. No estoy diciendo que este tratado sea peor, mejor o peor, por favor, no estoy haciendo esa comparación porque ese tratado ni siquiera fue finalizado y como está escrito ahora es de todo. No, no es un tratado de ciberdelito, es un tratado de todo. De todo, es un tratado. Todo es ciberdelito en ese tratado, así que es un súper tratado.
Wow.
Sí, ahorita ya es demasiado amplio de todo.
Sí.
Yo no, Andrés, no veo consenso, no veo consenso para nada. No sé, no sé qué va a pasar, no sé si van a regresar al texto original del Zero Draft. Mira, todo empezó porque en teoría había un primer borrador cero. Primer borrador cero y este borrador cero supuestamente llevaba ya el primer consenso negociado entre los países. Entonces había algunos artículos, el 17, uno de los más controvertidos y también los artículos de derechos humanos. Y el artículo de derechos humanos ha crecido como un montón. Uruguay salió con una enmienda muy bonita en defensa de las personas de LGBTQ, etcétera, para hacer un mainstream de la perspectiva de género y para empoderar a las personas vulnerables, etcétera. Y tuvo mucho apoyo de Uruguay, de Reino Unido, de México, Argentina, República Dominicana, Colombia, Guatemala, muchos países de Latinoamérica, El Salvador, Chile, Perú, South Africa, etcétera, Brasil, aportando eso. Por eso también llevó a la polarización total de todos los países que se oponen, como Malasia o Rusia, o como Siria, Nigeria, Senegal, y que se opusieron. Ustedes saben que hay normas penales en Kenia que criminalizan a las personas de LGBTQ, de LGTB. Era importante tener ciertas garantías en el tratado. Y entonces, muy polarizado. Pero no sé cómo responder tu yo sé que de tu trabajo de investigación, porque yo no trabajo en Naciones Unidas, pero hay un comité que se llama UNODC, que es el Secretariado de Drogas, que hace muchos trabajos comparados, inclusive comparados de evidencia digital, y tiene justamente una publicación de Government Access to Data y trabajo comparado. Yo no trabajo con ellos, así que me siento no como que en la capacidad de decir lo que han hecho, no, porque yo no trabajo para ellos, pero he leído algunos papers de ellos y puedo comentar sobre los que he leído. Entonces, la pregunta que me hiciste es, sobre trabajo comparado, no, no lo sé. Sé que algunos hay, que los he leído, pero que hay un todo un mucho como el TCY, pero en Naciones Unidas que se dedica a todo esto de la evidencia, ¿no? Es más, uno de las personas de los staffers es argentino, que hace mucho de las ediciones de estos documentos. Es argentina. Pero no, no recuerdo el nombre.
Muy bien.
¿No te respondí? No sé. ¿Qué más hay entre Budapest? Porque es muy amplio entre Budapest y el SECO1, hay dicho protocol. El scope es lo más diferente. Uno es
Claro.
supermente amplio. Eso es lo pues, el otro es en la medida de vigilancia doméstica es casi lo mismo. Lo que cambia sí es en el tema de jurisdicción. Hay dos disposiciones que son totalmente diferentes y yo no sé cómo, inclusive si se aprueba este tratado, cómo van a interoperar el uno con el otro, porque si un país ya accedió a Budapest y accedió al otro, yo no sé cómo van a manejar eso. Sé que de una u otra manera los tratados tienen que ser compatibles para que funcionen e interoperables, pero vamos a tener que ver en la práctica cómo eso sería. Ya eso está más allá, no he hecho ese tipo de análisis. Y otras
Claro.
cosas, el tema de cooperación internacional sí difiere bastante. Es para países que no tienen tratados de asistencia mutua legal con Estados Unidos o otros, entre ellos bilaterales, que existen ya. Entonces, pruebe las reglas que deben haber en la cooperación internacional y acceso a evidencia. Y ahí sí es también, el scope no es tan amplio, porque es como yo decía, que soy un poquito más menor que Budapest, pero es más amplio en el que puede ser en los poderes, el tipo de poderes. Todavía no hay consenso en relación a si esa interceptación de comunicaciones, etcétera. Ayer metieron otra nueva disposición que no está en Budapest, que se llama Special Investigative Techniques, que es una disposición que autoriza a los estados a pasar una legislación a nivel nacional que autorice el uso de tecnologías de investigación, pero es tan amplio que es cualquier, como que es una carta abierta para autorizar cualquier tipo de uso de vigilancia que puede existir ahora, que puede existir en el futuro. Entonces es tan amplio que puede incluir todas las medidas de procesales penales que ya están en el capítulo, tanto en Budapest como en este, de interceptación de comunicaciones, preservación de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no sabemos.
Muy,
Entonces,
muy.
eso lo ganamos, ¿ah? Ganamos eso, ya no está en el Zero Trust y ahora todo ha regresado, así que no sabemos. Puede cambiar mañana, está cambiando, como les digo, ahorita todo está en flux. Las negociaciones están muy tensas en estos momentos.
Bueno, ojalá que pues ya tengamos alguna decisión pronto, así no te tenés que quedar a vivir ahí. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando el capítulo. Ahí, Maxi, seguramente tenés una preguntita más. Así que, vamos,
Vale.
Maxi.
Bueno, a ver, escuchando todo esto que nos comentabas en relación a que, bueno, que hay mucha disconformidad o que no se ponen de acuerdo los países, nosotros como ciudadanos, ¿tenemos alguna forma de colaborar o firmar algo como para que se escuchen también los derechos que queremos que, bueno, que se incluyan o que se remuevan de estas actas que se están firmando?
Sí, ahorita justamente estamos viendo qué va a pasar, como te digo, para reaccionar. Seguro estamos pensando organizar algo ya para tal vez el lunes o el martes. Las negociaciones terminan mañana y vamos a saber si tenemos un texto. No, si se llegó. O sea, hay que ver qué escenarios hay, ¿no? Pensamos.
Claro.
Ahora, con lo que vemos, con el texto, todo el texto está rojo con control de cambio. Se nota que Rusia y muchos países están como poniendo un montón de enmiendas, no para llegar a consenso, sino para polarizar inclusive más. ¿Cuáles son los riesgos? Un riesgo podría ser que Rusia decida proponer otra, oh, no me gusta esto, yo propongo otra resolución en la Asamblea General y trata de convencer a todos estos países pequeños a que accedan al tratado. Eso puede ser una. El segundo puede ser que simplemente, no sé, que quede archivado esto, no sé, y no pase nada. Hay una convención de terrorismo que se ha quedado en el aire y porque no hay consenso. No estaría mal eso, pero hay el riesgo de Rusia, no sé qué tan cierto sea. Hay un tema legal ahí que hay que analizar de los procedimientos de Naciones Unidas. Otro tema puede ser que sí, la chair, la que está dirigiendo el secretariado, las negociaciones, ella decida que, ¿sabes qué? Vamos a llegar, muchos cambios, se está polarizando, regresemos a la propuesta cero, con la que empezamos en las negociaciones, y tomar algunas enmiendas para tratar de llegar más al consenso. Y eso puede ser que funcione, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, puede ser. No sabemos, estamos especulando acá. Sé que
Claro.
muchos países quieren llegar a consenso. Hay un interés de Estados Unidos de llegar a consenso, hay varios países, pero también tú ves que otros países no quieren el consenso, ¿no? El scope es ya súper polarizado. No es ni siquiera técnico en base a cualquier análisis comparativo, nada, es un tema político en este momento y eso no está bien para nosotros porque todo lo que es de ese tipo termina perjudicando los derechos humanos porque al centro de esa polarización están los derechos humanos. O sea, y justamente son las garantías que necesitamos, ¿no? Entonces, sí. No entramos mucho, yo sé que estás terminando el podcast, pero al discutir los delitos de los seguridad, me decía ella que tenía garantías, algunas garantías que los países son distintos y necesitan ninguna garantía y que ustedes no han tenido casos de ese tipo. ¿A cuál te refieres? Sería bueno entender, y es que se puede conversar durante o después del podcast, pero tengo curiosidad. No me recuerdo el nombre, perdón. La pregunta que me hiciste es que habían distintos casos en
Sí.
distintos países. ¿Tú
Sí.
recuerdas?
Sí, hay. No, bueno, yo sé que no, lo dejo a disposición de los chicos en cuanto a la duración del podcast, si querés después lo podemos hablar. Pero acá en Latinoamérica hay casos de distintos investigadores que han sido investigadores en ciberseguridad, que por reportar vulnerabilidades han sido perseguidos por la justicia, ¿no? Y siempre el debate, o lo que nosotros estamos, sobre todo con la iniciativa de Un Bit de Rincana, que. Ya hemos realizado otros podcasts, le digo para los oyentes que les interese esto, que hablamos en un podcast que se llama Reportar o no reportar, que analizamos un poco esto, de la incertidumbre que existe en que cuando uno, queriendo ayudar y desde nuestra visión, ¿no? Del hacking, en esto de tener un comportamiento ético, de que si yo encuentro una vulnerabilidad le tengo que avisar al dueño, al propietario del sistema. Bueno, ¿qué pasa después? Se activa todo, una persecución penal que termina desalentando, termina generando una sensación de miedo instalándose para que esto deje de ocurrir. Y bueno, nosotros un poco, por eso veíamos con buenos ojos todo lo que ustedes están haciendo de la Electronic Frontier Foundation para poder proteger un poco más, entiendo yo, los derechos de los investigadores y las investigadoras en ciberseguridad.
Sí, poner las garantías que está mencionando Sí, hay dos cosas que estamos pidiendo, tres cosas. Una defensa pública de good faith también, una excepción, inclusive en el scope del tratado, si es posible, para que no se criminalice acciones que no son, que son en defensa del interés público. Que asegures que sin autorización significa saltearte una medida de seguridad efectiva. Y el problema es que no dice efectiva, solo dice medida de seguridad, pero algo es algo. Entonces, es opcional, no obligatorio, lo que no nos gusta porque muchos países pueden no implementar esa seguridad, que es, sin autorización significa que estás salteándote una medida de seguridad. Y como dices, es opcional, al menos eso es algo superior. Y el otro es que estamos pidiendo que sea con un delito, con un dolo, con una
Claro.
intención criminal de cometer, hacer daño o harm en los sistemas o fraude o algo, una intención maliciosa. Y hay algo también ahí en el tratado ahora, pero de manera opcional, lo cual significa que no todos los países lo van a implementar, la garantía, pero al menos está ahí y da flexibilidad para que algunos estados lo hagan. Así que si este tratado se firma, si se firma y si llega la negociación al final, porque no sabemos, al menos tenemos que ver
Esto,
que esas garantías, a nivel nacional puedas implementar estas
claro.
garantías, porque las tienes.
Te pregunto, Katitza, como para cerrar también, porque ya sé que nos quedamos sin tiempo, ¿qué pasa si no hay consenso en todo este proceso en el cual vos estás participando? Digo, ¿hay un tiempo máximo para poder hacer alguna presentación o esto se puede estirar durante años?
No, no sabemos. Primero, las negociaciones esta semana terminan mañana, empezaron hace 2 semanas. Es intenso, ayer nos quedamos hasta las 10 de la mañana, 10 de la noche, empezó muy temprano. Sí están trabajando duro, ¿eh? Ahora, en teoría, iba a terminar en enero, o sea, ahora iba a ser la última negociación y ya un documento para aprobación en enero, así que la ul. Los términos de referencia, los términos de participación. Dicen que esta es la sexta y última negociación y de ahí ya tenemos una máscara para el cierre. Ahora, yo como veo el texto ahora, a menos que haya algunas negociaciones informales, y esta es la parte que no es transparente en el sistema, todo es discutido en la plenaria. Y ya me estoy yendo a otras partes. Todo es en la plenaria, pero hay informales donde llegan al acuerdo de los temas más controvertidos y de ahí presentan los resultados en la plenaria. Hay muchos informales ahorita y supuestamente
Claro.
son, no es, sociedad civil no participa de las informales. Sí nos cuentan, ayer hubo un reporte de lo que pasó, pero no vemos las
Claro.
informales. Ahora, tenemos que ver a tu respuesta si ellos llegan a un consejo de fines informales o no. Puede ser que uno de ellos diga, bueno, vamos a renovar el mandato y lo extendemos, no sé, dos sesiones más, eso no, algo, pero debe haber una resolución en consenso que lo autoriza.
Claro.
Actualmente no lo autoriza y termina en enero.
Bueno.
Entonces, todo está sujeto a al resultado de estos informales, ¿no? Así que disculpa, pero ahorita no
No,
sabemos, hay que
perfecto. Sí,
esperar.
pero no, no sirve, no sirve, no
Sí,
sirve esa
sí.
respuesta. Muchas gracias, Katitza.
Okay. Gracias a ti. Y gracias por toda la invitación y por aprender un poquito más de lo que pasa en Argentina. Gracias.
Te escuchamos muy atentamente y creo que da para seguir hablando. Más de un capítulo. Agradecerle a mis compañeros de staff, Marcela, Maxi, Marcelo, muchas gracias por sumarse. Así que si quieren ir despidiéndola a Katitza, empezamos por Marcela.
Bueno, muchísimas gracias por toda la información. La verdad que estos son temas que particularmente cada uno le interesa y en los que va a seguir, en los que viene trabajando y en los que va a seguir trabajando. Así que fue súper interesante, informativo y un poco inspirador. Así que bueno, muchas gracias, Katitza.
Saludarte, Katitza, agradecerte por el tiempo que nos diste, todas las explicaciones. Me parece fundamental y súper necesario el laburo que estás haciendo vos y todo el equipo, porque desde hace muchos años que la Electronic Frontier Foundation lleva adelante la defensa de nuestros derechos, de nuestras libertades, y hacen un laburo enorme en estar, por ejemplo, como están ahora en este acuerdo, digo, en lugares en donde necesitamos representación de gente que sepa, porque si no, digo, sobre todo en la parte normativa, y esto lo digo como abogado, las normativas avanzan buscando determinados objetivos y no teniendo en cuenta o no priorizando los derechos de las personas. Así que, nada, felicitarte por tu laburo.
Sin duda, sin duda. Me sumo ahí a las felicitaciones y a los agradecimientos. La verdad que hermoso, hermoso episodio. Mucho contenido para, bueno, obviamente las sesiones van a seguir. Hay muchas redlines que se van a estar seguramente debatiendo o analizando. Vamos a esperar a ver cómo avanza esto. También estar atentos a cómo de nuestro lado, como civiles podemos participar, ¿no? Como ciudadanos podemos participar y que también se hagan escuchar estas demandas o estos derechos que queremos realizar. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por el tiempo y la participación en Secure Podcast. Chicho.
Bueno, Katitza, de ya también agradecerte, gracias por ser parte de este episodio, gracias por toda la información que nos estás dando y por el labor que estás haciendo allá. Así que de ya agradecerle a todos los escuchas también que nos están bancando en este episodio. Así que sin más, les mando un muy fuerte abrazo y bueno, y nos vemos el próximo capítulo. Así que, Katitza.
Ok, muchas gracias. Primero, para ver cómo se involucran y cómo actúan, yo recomiendo que sigan a @EFF o en nuestra página web EFF.org. Vamos a estar iniciando cartas para firmar y todo. Así que estén atentos al website. Estamos esperando los resultados de las negociaciones y vamos a estar actualizando la comunidad a través de nuestra cuenta de Twitter. Y nada. Muchas gracias por la invitación. Me encanta ver que hay personas comprometidas con estos temas de la seguridad y de la evidencia digital y de los derechos. Y por favor, me pongo a disposición para explorar más temas en el futuro. Cuente conmigo. Me encantó. Muchas gracias por la
Okay.
invitación.
Esto fue Secure Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.